TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
38. Bezrat Hashem, vamos a tratar de explicar uno de los temas que toca la, que escribe la Perashá, que tiene que ver con nuestra vida, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras profesiones, en el templo. Acá Baruj Hu le dice a Moshe que llegó el momento que termine su función. No solamente que termine su función, sino que llegó el momento que él vuelva al Shamayim, Moshe, que muera. No sabemos cuándo fue que le dijo esto a Kadosh Baruj Hu, pero encontré como una deducción que he realizado el Midrash Tanjumá, que dice Nemitato, antes que murió. Es decir, que esta perashá pertenece al final de Devarim, según esta deducción. Y entonces a Moshe Rabbeinu le pide a Kadosh Baruj Hu que nombre un sucesor. Primero quiero que veamos los psukim, el texto de los psukim. Moshe Rabbeinu le dice a Kadosh Baruj Hu, Yifkod Hashem, Elohe Aruchot de Chol Basar. Nombra Hashem, Dios, vos que sos el Dios de los Ruhot. Vamos a explicar después qué son los Ruhot. Lejol Basar, de toda carne. Una persona que esté sobre la asamblea. Edad es asamblea. Es decir, sobre la congregación, pero edad es cuando, ya hemos explicado, que es cuando quiera que Kadosh Baruj Hu hablar de un nivel superior. Y no solamente que Moshe Rabbeinu le pida a Kadosh Baruj Hu que nombre un sucesor, sino que también le dice cuáles son las condiciones que tiene que tener este sucesor. Asher yetzel lifnehem, que salga delante de ellos. Asher yavo lifnehem, y que ingrese delante de ellos. Y que asher yotziem, y que los saque. Asher yiviem, y que los hagan ingresar. Y que no sea esta asamblea, vuelve a repetir Moshe, Adat Hashem, la asamblea de Dios, como un ganado que no tiene pastor. Acá termina de hablar Moshe. Y empieza a hablar a Kadosh Baruj Hu y dice, y dijo Hashem, Kach lecha et Yoshua bin Nun. Tenés que tomar a Yoshua bin Nun, ish asher ruach bo. Un hombre que él tiene este ruach, que hablamos, que dijimos que lo era Ruhot, él tiene el ruach que vos pretendés. Besamachtai de Abejalab y vas a colocar tu mano sobre él. Después sigue la perashá, pero ya con esto me alcanza para tratar de entender qué es lo que quiere la perashá. Es decir, a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe que ha llegado el momento que él muera, y entonces Moshe pide a Kadosh Baruj Hu que nombre a un sucesor, y a Kadosh Baruj Hu le dice el sucesor es Yoshua bin Nun. Siempre no parece haber ninguna pregunta en especial. Yo tengo dos preguntas. Y cuando hago una pregunta que no encuentro quien la pregunte, entonces entiendo que no son preguntas. Pero no puedo dejar de preguntarla porque me molestan y porque no termino de entender las cosas simples. Porque si nadie la pregunta, es algo simple. El sucesor de Moshe Rabbeinu, Yoshua, alaba a Moshe Rabbeinu por haber pedido un sucesor. Y también a Kadosh Baruj Hu, cuando le dice a Moshe que nombre a Yoshua como sucesor, dice, tenemos que nombrar a este sucesor y tenemos que hacer esto, es decir, vos tenés que ordenarlo, vos Moshe tenés que nombrarlo a Yoshua delante de ellos. Quiere decir, Bené Israel tiene que estar presentes en el momento del nombramiento, algo que todos nosotros entendemos como algo lógico. que para darle a Yoshua el espaldarazo, para darle a él la confianza para que el pueblo lo reciba, tratándose de Moshe, que dicen que la diferencia que había entre Moshe y Yoshua era que Moshe era como el sol y Yoshua era como la luna, es una diferencia tremenda. Inclusive después Yoshua se olvidó de 3.000 alajot, el pueblo lo quería matar. Es decir, era otra cosa Yoshua, pero bueno, alguien tiene que ser el sucesor. Entonces, entendemos que era tan lógico y racional nombrar al sucesor delante del pueblo, que yo me pregunto, la primera pregunta, ¿y si Moshe no le hubiese pedido a Kadosh Baruj Hu que nombre un sucesor? ¿No lo hubiese nombrado en vida de Moshe? Porque todo comienza cuando Moshe pide que nombre a un sucesor. ¿Y si Moshe no lo hubiese pedido, no lo hubiese nombrado en vida de Moshe? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es más fuerte todavía, es, Moshe no solamente pide un sucesor, sino que le dice a Kadosh Baruj Hu cuáles son las condiciones que tiene que tener el sucesor. ¿No sabe esto, Hashem? ¿No sabe esto Dios? Que tiene que ser una persona que salga delante del pueblo e ingrese al pueblo, que todavía no sé exactamente qué es, y que tiene que ser una persona que tenga rúa, porque está de acuerdo a Kadosh Baruj Hu que tiene que ser una persona que tenga rúa. Sabía Kadosh Baruj Hu cuáles son las condiciones que hace falta. Entonces, ¿por qué Moshe se toma el atrevimiento de pedir? Y la contestación a la primera pregunta es que a Kadosh Baruj Hu no le había ningún lado, y pienso que es algo muy simple y por eso nadie habla de esto. Si a Moshe le hubiese pedido un sucesor, a Kadosh Baruj Hu le hubiese nombrado un sucesor en vida de Moshe. Porque a Kadosh Baruj Hu lo dice muy claro, hay que ordenarlo delante de ellos. Esto es algo que había que hacerlo sí o sí para darle a Yoshua una valoración en el pueblo. Pero a Kadosh Baruj Hu lo quiere tanto a Moshe. Y vamos a decir una frase más, le tiene tanto respeto que no quería ser él el que tome la iniciativa de decir, mirá, nombrá un sucesor. Porque en ese iba a ser un momento muy difícil para una persona que está bien, está en el último época de su vida, pero en este momento me estás pidiendo que no, ¿qué me estás pidiendo? Y lo digo con mucha delicadeza, porque en esta misma perashá, a Kadosh Baruj Hu, o en la perashá de la semana que viene, a Kadosh Baruj Hu le pide a Moshe que él haga milhamá con Midian. Beahar Nezape la Meja. Y después vas a fallecer, le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe. Quiere decir que Moshe podía haber vivido miles de años. Hasta que haga la guerra con Midian. Y ustedes se piensan que es anecdótico nada más. Cuando Moshe, inmediatamente después que Kadosh Baruj Hu le dijo que tiene que hacer la guerra con Midian, Moshe llama al pueblo a hacer la guerra con Midian, inmediatamente, como cualquier mitzvah, como toda mitzvah que la persona tiene que hacer, zariz, rápido, ágil, vamos, ya, dijo que hay que hacerlo, y el pueblo no quiere ir, porque el pueblo sabía que esto iba a ser, después de esto Moshe iba a morir, los tuvo que llevar, pero con todo eso, la grandeza de Moshe, y que Moshe no iba a decir nada, se iban a decir que nombrar un sucesor, por respeto a Kadosh Baruj Hu, aguarda a que Moshe pida. Pero yo pienso, por lo que vemos en los Pesukim, que seguro que igual a Kadosh Baruj Hu, si Moshe no lo hacía, a Kadosh Baruj Hu iba a tener que decirle, bueno, nombrá un sucesor. Acá vemos quién era Moshe y quién era Moshe y cuál es el respeto que Hashem le tiene, digamos, por decirlo así. La segunda pregunta es más difícil de contestar. Repitamos, la segunda pregunta era, ¿por qué Moshe dice también cuáles son las condiciones que tiene que tener el sucesor. Si a todos ellos también lo sabía. Le vas a decir a Shem cuáles son las condiciones que tenés que poner en mi sucesor, que tiene que ser una persona que tenga rúa, una persona que entienda al pueblo, una persona que ingrese con el pueblo, que salga con el pueblo. Todo eso Hashem ya lo sabe. Y hoy en la mañana me encontré con un también jajam que me dijo que yo ya esa pregunta ya se la había hecho hace 2 semanas, cosa que no recuerdo. Y en la mitad de todo que hablé con este jajam, se me perdió mi cuaderno con todas las anotaciones para también del sur de hoy. Tuve que volver a recordar. Pero él me dijo que hay un Rabbi Ruja Mimir, que por eso corría a una biblioteca, en una yeshiva, para ver el Rabbi Ruja Mimir, no lo encontré. Pero vamos a creerle, que el Rabbi Ruja Mimir dice en el Da'at Jochma Musar que Moshe había llegado a un nivel con Akadosh Baruj Hu que era shutav, era socio de Hashem. A mí me tomé escalofrío. Por eso corría a ver si podía encontrar el libro, para ver lo que estaba escrito adentro. Moshe era socio de Hashem. Él era Eved Hashem, era como un esclavo, pero era socio de Hashem. Su nivel era tan alto, era que Hashem también aguardaba su opinión. Niveles que nosotros no podemos entender. Y por eso Moshe podía decir cuáles eran las condiciones que tenía que tener el sucesor. Después que me dijo esto el Talmid Jajam, entendí lo que ayer, preparando el shur, estudié en el libro Bet Yaakov, del Rab Yaakov Lieber, que era el hijo del Rebbe Minishvitz, del Mea Shiloach, el famoso Mea Shiloach, Rebbe Minishvitz, que era alumno del Rebbe Mikot, y después hizo él, abrió otro Bet Midrash, y él escribe: ¿por qué Moshe Rabbeinu vino en este momento para pedir un sucesor? Es asombroso. Porque Moshe Rabbeinu tenía miedo que a Kadosh Baruj Hu lo nombre a Pinhas. Entonces quiso atajar esa situación y rápidamente le pidió un sucesor para que no lo lleve a Pinhas. Y por eso le dice: Isha Sherruas Bo, Rúa. Vamos a explicar lo que pasa acá. Rúa, hay 3 elementos que forman la neyama de la persona. Lo que nosotros llamamos neyama, el alma, está formado por 3 elementos, que es nefesh, rúa y neyama. Después agregan otras 2, pero vamos a tratar de explicar estas 3. Rúa, que vas a encontrar en el libro que está traducido espíritu, y que yo, buscando alguna traducción que me salve de este término espíritu, fui a ver en inglés y también traducen espíritu, aunque no sé inglés, pero la palabra espíritu se dice más por igual. Entonces, no quiero que piensen algo que no tengo, pero que Ruach es espíritu, pero la intención de Ruach es la parte baja de lo que da vida al ser humano, que tiene también los animales. Eso es nefesh. Ruaj es espíritu, sí, pero nefesh es la parte baja de lo que tienen los animales, también los animales, que es lo que nos hace, lo que nos permite mover, son los instintos. El ruaj es una parte de la llamada más alta, que están ahí las voluntades, las sensaciones, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Y ahí está el yetzer también, el instinto malo y el instinto bueno. Y después tenemos la parte alta, que es la neyama, se la llama neyama, que es la parte racional. Entonces, acá rúa, ¿por qué me es importante hacer esta clasificación? Porque rúa son las voluntades. Lo que Moshe le pidió a Hashem, al Elohe Arujot, Elohe Arujot, el Dios de las voluntades, el Dios que conoce a los Rujot. ¿Qué quiere decir? Dios no tiene nombre, sino que nosotros llamamos a Dios según como Él se manifiesta. No es el Dios de los espíritus o el Dios del juicio. Sin embargo, como Él se manifiesta de distinta manera, ¿qué quiere decir se manifiesta? Manifiesta significa nosotros lo sentimos de distinta manera. Él nos hace sentir de una manera especial cada vez que Él viene. Entonces Él a veces viene a juzgarnos. Por ejemplo, Rosh Hashaná. Elohe Amishpat. Entonces ahí Él es el Dios del juicio. Pero no es este Dios, no tiene nombre. Pero en este momento se está manifestando como una persona que nos va a juzgar. Entonces Moshe Rabbeinu le pide a Hashem que Él ahora se manifieste como el Dios que conoce las voluntades de todas las personas. ¿Por qué? Porque te voy a pedir que nombres a una persona como líder, una persona que Él puede soportar, entender y comprender las voluntades y los pensamientos de todos los seres humanos. Y por eso no quiero que los lleves a Pinhas. Esto es lo que dice. No lo estiré, habla muy cortito, yo se los amplío para entender qué es lo que dice el hijo del Mea Shiloah. Porque Pinhas hizo un maasé kanaut, un maasé donde él celó a Kadosh Baruj Hu, el maasé que termina la perashá de la semana pasada y comienza la perashá de esta semana. Pero no deja de ser un maasé conflictivo. ¿Qué es lo que hizo Pinhas? Pinhas mató a Lish Israel, a Zimri Ben Salú y a la mujer Midianit, que estaban pecando, y de esta manera él logró que no haya más magifá, es decir, que se frene la epidemia que se había desatado en Bené Israel. ¿Pero por qué no lo hizo Moshe? Porque Pinhas le dijo a Moshe que lo haga él. Moshe no tenía que hacer, y Moshe se lo dijo, bueno, vos ya que vos estás enseñando, refrescándome sobre esta ley, cumplí la voz. ¿Qué pasó? No era claro que había que comportarse así. Tuvo que salir a Kadosh Baruj Hu a defenderlo. No era claro que había que tomar esta. Había que tomarlo. Había que hacer lo que él dijo. Pinhas de Eliyahu. No tenemos ninguna duda del gran nivel de Pinhas. Pero, una vez. Por eso a Kadosh Baruj Hu le dice a Kadosh Baruj Hu, la gen, por lo tanto, emor, lo decile, es British Shalom, mi pacto de paz. Es decir, por lo tanto decir, esta vez. Pero no siempre. No puedes, no quiero que sea el líder. Esto explica cómo puede interceder, puede Moshe Rabbeinu también opinar sobre el líder que hay que traer. Por ahora lo único que hicimos fue explicar o traducir el pedido de Moshe y la contestación de Akadosh Baruj. Ahora bien, hay una discusión, ¿sí? Después que tenemos estas dos explicaciones, hay un Midrash Rabba quiere explicar el término Elohe Arruah. Ruah, como dijimos, son las voluntades, son las tentaciones, son los pensamientos. Y vamos a ver lo que dice el Midrash Rabba en esta perashá, el Midrash Tanjumá, para poder entender exactamente qué es el Ruach que tenemos nosotros. Y qué es el Ruach que hacía falta que tenga este líder. Esto está en el Midrash, esto está en la Gemara en Berajot Daf Munjet, que la hemos visto, vamos a volver a repetir. Arroeo Jusiash el Bnei Israel. Una persona que ve a la Ojlusia es cuando hablan de 600.000 personas, al pueblo de Israel. Hay una verajá para cada cosa. Cuando tomo agua hay una verajá, para cuando come una verajá. Cuando veo 600.000 personas de Am Israel, que es como ver a todo el pueblo de Israel, hay una verajá. ¿Cuál es la verajá? Baruch Haham Arrazim. Si se dice así, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Haham Arrazim. Es decir, bendito sos Dios, el rey de todo el mundo, el sabio Harrazim. No de flacos. Harrazim de Raz. El que conoce los secretos. Explica la Gemara y el Midrash. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas del mundo no nos parecemos. Que Shem se participó de Mendomot. De la misma, dice así el Midrash, de la misma manera que nuestras caras son distintas. No hay dos caras iguales. Así también nuestros pensamientos son, no hay dos pensamientos iguales. Cada uno tiene otro pensamiento. Cada uno tiene otro razonamiento. Cada uno tiene otra voluntad. Entonces, de la misma manera que nuestras caras no son iguales, también nuestros pensamientos son distintos. Nuestro rúa es distinto uno del otro. Así a cada uno nos hizo. Entonces, cuando yo veo tanta gente, veo a todo el pueblo de Israel reunido, tengo que hacer una verajada a Kadosh Baruj Hu, que Él es el único que conoce todos los pensamientos y todas las voluntades. Ya que estamos, vamos a decir cómo sigue la Gemara. La Gemara dice que Ben Zoma estaba una vez parado al lado, arriba del Bet HaMikdash, en un día que era Shalom Shel Galim. Si ustedes alguna vez fueron en Shabbat caminando, entonces vos vas bajando por la colina y en algún momento vos podés observar el Kotel así de lejos, en la mejor mirada que podías haber, el mejor desmérito que habías podido tener en tu vida es poder ver eso en ese momento. Ahí estaba parado Ben Zoma y vio que había 600.000 personas de Am Israel, era Shalom Shel Galim. Y entonces él dijo, esta verajá, Baruja Camarate. Y después dijo, que él, dice, yo no nací sino para servir a Kadosh Baruj Hu. A mí no nolauti, el aneshameshet borgi. Yo no nací sino para servir a Dios. Y toda esta gente que está acá, que yo estoy viendo, toda esta gente nació para servirme a mí. Mejor lo tuvo el Alejandro. Bueno, después que lees esto, y la Gemara lo dice como una alabanza hacia Ben Zoma, uno se pone como medio histérico, porque, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que todos esos nacieron para servirte a vos, que sos el rey, y todavía lo hablan como una cosa a favor de él? Vos tenés el Berishai, dice que una persona, para poder entender esta Gemara, hay que seguir leyendo la Gemara y ver cuál es el... ¿Qué más dice Ben Zoma? Miren esto que dice Ben Zoma. Después que dice Ben Zoma, dice así. Parece un tema que no tiene... Parece, y muchos te van a decir que no tiene nada que ver. El Berishai nos enseña que tiene que ver. Dice, Oreas Tov, Mau Omer. ¿Qué dice un invitado bueno? Vos invitás a una persona a tu casa. Leer Shabbat, ¿te hay 15 platos de la picada? Que el pescado, que el pepino, que la aceituna, y toda una preparación que hizo el ama de casa para preparar como se debe una picada. Oreastor, ¿qué dice Oreastor? Un buen invitado, ¿qué dice? Todo esto lo hicieron para mí. Me invitaron acá, me hicieron para mí. Bueno, pero está sentado el hombre con la familia, con los chicos. Es decir, no soy el único, hay 10 personas. Pero esto es para mí, yo no puedo comer solo. No es lindo que yo coma solo. Entonces, si te ayudan solo más, para que coman conmigo. Eso dice Oreastro. ¿Qué dice el Oreastra? ¿Qué dice el invitado malo? Ah, me invitaron. Hay 10. Donde comen 10, comen 11. Yo se los puedo asegurar que donde comen 10, comen 11. No hay diferencia. Igual me parte para toda la familia. Puede comer uno más. No prepararon para mí. Ese es un Oreas malo. Sí. Dice Ben Ishai, ahí vas a entender qué es lo que quiso decir este jajam. Nosotros tenemos este mundo está... Hay tanta gente vive en este mundo, millones y millones de personas. Entonces el Oreas Tov, ¿qué tiene que decir? Todo esto Borolam lo hizo para mí. Es decir, vos imaginate que tenés un pedazo de pan, un simple pan que fuiste a comprar a la panadería. Y vos pensás todo el proceso que tuvo que pasar para que salga este pan. Alguien hace 6 meses tuvo que sembrar en la pampa húmeda semillas de trigo. Alguien se tuvo que ocurrir poner esas semillas de trigo. Y alguien tuvo que arar, y alguien tuvo que cosechar, y alguien tuvo que trillar, y alguien tuvo que moler, y alguien tuvo que transportar la harina, y alguien tuvo que amasar. Todas esas personas... A esto dice el jajá. Todo eso lo hicieron para mí, no porque son mis sirvientes. Yo soy sirviente. Todos esos lo hicieron para mí. ¿A cuánta gente le debo el querer este pedazo de pan? Eso es lo que dijo Benzema cuando vio tantas personas. Toda esta gente nació para servirme y no es que son mis esclavos, yo les debo a ellos. De la misma manera que yo también soy parte de esas 60% y otros me deben a mí. Baruch Hashem Hanasim, volvemos a nuestro tema. Es espectacular, ya lo habíamos dicho en un momento, es espectacular lo que dice acá, lo que nos enseñan, cómo una persona tiene que ver. Porque dice que la persona tiene que pensar que Kol Ha'olam Nivra Bishvili. La persona tiene que pensar que todo el mundo se creó para mí. Ah, sí, para mí, sí. Imagínate cuánto le debes a Dios, que hizo todo el mundo para vos. Es decir, si vos solo estarías viviendo en este mundo, ya el mundo vale la pena. Mirá cuánto le debes. No veas la otra parte. Esta es la parte que tenés. Esto, para esto te lo enseñaron. Baruch Hashem Hanasim. Bendito el que sabe los pensamientos de las personas. Eso fue lo que le pidió Moshe a Kadosh Baruj Hu. Ish asher ruach lo. Ahora, acá, Moshe Rabbeinu, hay una discusión en lo que dijo Moshe Rabbeinu, pero Kadosh Baruj Hu le contesta sobre esto: Kah et Yoshua, toma a Yoshua. ¿Qué es el toma a Yoshua? Kah significa adquirilo, comprátelo, compralo. Viste, cuando éramos jóvenes, había un término, ahora veo que se usa poco, es un muchacho comprador. ¿Qué es el comprador? Dice, te habla y te compra, te pide algo y no puede decir que no. Entonces, esto es lo que Adolfo Jú le dijo a Moshe Rabbeinu. Kahet Yoshua, kaheu mitvarim, dice Rashi. Compralo con palabras, es decir, convencelo. No va a querer ser el líder. Nosotros hoy en día vemos que los que... Hoy todos quieren ser diputados, senadores, gobernadores, todos. Es decir, hacen la cola para tener un puesto. No así en el Yahadut. En el judaísmo no fue así. ¿Cuánto tuvo que Moshe Kadosh Baruj Hu hablar con Moshe Rabbeinu? Una semana. Una semana de discusión le llevó lo que nosotros vimos en el SNE, una semana de discusión. Y con Yoshua también. No va a querer, no va a aceptar, le dice a Kadosh Baruj Hu. Ninguno de esos, ni Aarón tampoco, caja está Aarón. Con Aarón también hubo que convencerlo. Y la Gemara cuenta sobre que en una oportunidad estaban Rabban Gamliel y Rabbi Yoshua en un viaje, navegando en un barco. Y Rabban Gamliel se dio cuenta que tardaba mucho el viaje y no tenía él provisiones para comer tanto tiempo, porque calculó que iba a ser menos el trayecto. Y Rabbi Yoshua le dio de comer de su comida. Entonces Rabban Gamliel dijo, ¿y por qué trajiste de más? Me dicen, porque en esta época hay unas estrellas que cambian de lugar, constelaciones que van rotando, y los navegantes suelen equivocarse en la ruta. Pensé que el navegante se iba a equivocar y por eso traje más provisiones. Entonces Rabban Gamliel se asombra de Rabbi Yoshua. Le dice, wow, cuánto conocimiento, le dice Rabbi Yoshua. Tenés dos alumnos vos, le digo los nombres a uno, tenés dos alumnos que están en el continente que saben nombrarte y cuántas estrellas hay en el universo y saben le dijo a él, saben cuántas gotas de agua hay en los océanos y no tienen de qué vivir. No tienen de qué vivir. Entonces Rabban Gamliel dice, bueno, ahora cuando vuelva le voy a dar a los dos, le voy a dar el Parnasá. ¿Cómo puede ser un alumno tan importante, no tiene lo que vivir? Y cuando él llega al continente, Rabban Gamliel los manda a llamar a los dos alumnos. Los manda a llamar. Y los dos alumnos sabían para qué los llamaba y no fueron. Pero los llama por segunda vez. Porque no me servim le gadol. Una vez puedes negarte, pero gadol ador, era más importante, tiene que ir. Entonces la segunda vez dijo, le voy a dar un puesto de morim a los dos para que trabajen de morim y tengan parnasá. Y ellos dijeron, no queremos. ¿Ustedes piensan que yo le estoy dando a ustedes serará? ¿Le estoy dando un puesto para que ustedes gobiernen, para que ustedes manden a sus alumnos? ¡Abdut les estoy ofreciendo! ¡Esto es una esclavitud! Así que vayan y háganlo. ¿No se piensa que te estoy dando un puesto para que vos estés diciendo, ahora soy moré, ahora puedes mandar sobre el grado? No te estoy dando esto, es una esclavitud. Y aquí en Moré, verdadero, sabe lo que es esta esclavitud. Ahora fíjense ustedes, ¿por qué es tan importante para nuestra vida todo esto? Porque justamente lo que se nos pide a nosotros, como padres, cada hijo es distinto, cada hijo tiene otra necesidad, y cómo morir, bien, y la que irá, y a Yoshua se le está pidiendo que tiene que saber qué es lo que cada uno piensa, cuál es la voluntad de cada uno. Y eso es lo que le está pidiendo en este momento a Kadosh Baruj Hu. Y a Kadosh Baruj Hu le dice que lo nombre a él. Muy bien. Eso es lo que enseña el Midrash para explicar lo que dice acá. Hay muchas discusiones sobre qué es lo que cuando lo toma a Yoshua, qué es lo que le tiene que decir. Rashi dice que tiene que decirle a Yoshua: mira, este pueblo son tarjanim, son molestos. Estos pueblos son molestos. Y le dice Rashi, que le tiene que avisar de antes en la que se está metiendo. Por un lado, tiene que decirle que es un mérito muy grande el de Zahita, de ser Leanik Banav Shel Makom, de conducir a mis hijos. Y por otro lado, le tiene que decir que ellos que son molestos. El Ramán discute con Rashi. Dice, son tarjanim, son sarbanim, se niegan a hacer cosas, pero el Ramban discute y dice que eso no puede ser que le pidió que haga esto delante del pueblo y que el pueblo escuche qué es lo que está diciendo sobre ello. Y yo iba a preparar mi shiur de hoy sobre ese tema, pero no se dio que prepare sobre ese tema, porque lo que aprendemos del Ramban, el Ramban dice acá que no puede ser que Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe que tiene que decirle a Yoshua que ellos son molestos o que ellos son negadores, no delante del pueblo, dice el Ramban. Primero, porque no tiene efecto, y segundo, porque no es bueno desde el punto de vista de Musar que ellos sepan, que ellos se enteren la crítica hacia ellos. Es decir, no hay problema que un moré le diga a otro moré que va a entrar al grado, más o menos qué pasa con cada alumno, para que sepa cómo tratar a cada alumno. Pero los alumnos no tienen que enterarse, nunca los alumnos tienen que enterarse qué concepto tenemos de ellos. Aunque estemos seguros que es por el bien de ellos. Y un hijo tampoco. Tampoco un hijo tiene que saber. Te voy a decir todo lo que pienso de vos. Y lo hacemos. No te puedes saber. Eso es lo que dice acá el Ramban. Y yo escuché el nombre de Rav Volve. Por eso quería hablar sobre este tema. A lo mejor en otro momento vamos a hablar sobre este tema. Que esto es un yesod, es un concepto básico en educación. No puede saber el alumno o el hijo lo que pensamos de él, cuando eso que pensamos no es bueno. ¿Por qué? Porque en el momento que sabe lo que vos pensás de él, entonces él perdió su última oportunidad, porque él piensa que vos sos inocente y él piensa que logra engañarte. Entonces, todo el tiempo que logra engañarte, todavía tenés posibilidad de hacerte la que no te diste cuenta, y lo podés hacer volver. Lo podés hacer reencauzar. El tema es que cuando ya lo dijiste, tú dices, ya vos también sabés que soy malo. Bueno, entonces ya está. Ahora me porto mal a ojos de todos. A veces tenemos ese impulso de decir, mira, yo te voy a decir todo lo que vos hiciste, porque yo sé todo lo que vos hiciste. ¿Vos qué pensás, que yo soy una tonta? Yo te voy a decir lo que vos hiciste. Entonces vos dejás de ser una tonta, porque hasta ahora él piensa que sos una tonta. Dejás de ser una tonta, pero no es bueno. No es bueno para él. Una persona tiene que... No, que ellos piensen que vos pensás bien de ellos. Hay que buscar la manera de reencauzarlos. Pero todo el tiempo que ellos puedan jartear por afuera, entonces tienen posibilidad de solucionar su problema. No. Siempre hay manera de solucionar, pero vos tenés posibilidad de poder hacerlo solucionar el problema. Eso es lo que Rambam dice en pocas palabras. Pero yo lo que quería decir también sobre esta apasionada parte de la Torá en la cual hay que nombrar un sucesor, y Moshe lo elige, Moshe lo pide, a Kadosh Baruj Hu se lo entrega, y cuál es el pedido, que sea una persona que pueda entender y pueda valorar y pueda discernir que cada persona piensa distinto. Y no todos piensan como yo, y ninguno piensa como ninguno, y tenemos que hacer un de todos. Que el Ibn Ezra, acá en esta perashá, él trae otro perush, y él dice que el Ruach, lo que se le pretende, es lo mismo que le dijo David HaMelech a Shlomo. David HaMelech, cuando David HaMelech falleció, Shlomo, su hijo, tenía 12 años. 12 años tenía Shlomo HaMelech cuando nombró un rey. Imaginemos nosotros dónde estábamos los 12 años. Y el mishpach, famoso juicio de Shlomo con las dos mujeres que vinieron, fue cuando tenía 12 años. Y antes de morir, David HaMelech le dice a Shlomo: Behazakta behaita leos. Quiero que te fortalezcas y que seas una persona. ¿Qué quiere decir? Que tengas personalidad. Imaginémonos un padre que está en su lecho en ese momento, se despide de su hijo y le dice: quiero que tengas fuerza, que te fortalezcas y que tengas personalidad. Sé persona. Poné tu personalidad. Lo nombró rey en este momento. Esta era la verajá. Esta verajá, que nos parece muy simple, hay en el Dat Jochmau Musar, en la tercera parte, un capítulo especial con cartas que manda Rabbi Ruja Mimir a distintas personas, y una de ellas es una carta que le manda a su hijo, y le dice a su hijo: quisiera darte todas las verajot que están en la Torá, pero no, pues sería una carta muy extensa. Por eso te voy a decir lo mismo que dijo David HaMelech a Shlomo, que encierra todas las verajot. Behazakta behaita leos. Tenés que fortalecerte y ser una persona. Hay momentos difíciles en la vida que pueden pasar ante un problema médico, que pueden pasar ante un problema económico que estamos viviendo ahora, que están todos, lo veo a los muchachos con todos con la cara por el piso. Hay que en este momento fortalecerse. Hay momentos en los cuales tenés que sacar fuerza de cualquier lado, luchar contra la corriente y enfrentarte a todas las pálidas y decir: tengo personalidad. Esta es mi personalidad. Mi personalidad es una personalidad fuerte, yo tengo alegría, yo tengo emuná. Esto es lo que la persona tiene que tener. Bien. Y sobre este tema, ¿sí? que la persona tiene que tener personalidad. Vea, hazak bema, hay que tener fuerza. Y esto fue lo que le pidieron que consiga a Kadosh Baruj Hu, según el Ibn Ezra. Ish asher ruach bo, le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe. Es un perú distinto. Yoshua es una persona con ruach. Yoshua es una persona con personalidad. Ruach, aunque es espíritu, a lo mejor, es un hombre de espíritu, un hombre de personalidad. Una persona que va a saber cómo conducir al pueblo. ¿Sí? Ahora, el Maral Miprat, en el Netivot Olam, él dice sobre esto que cuando se le pide a la persona que tenga, que se fortalezca, se le está pidiendo a la persona que sea zariz, que sea ágil. Zirizú, hay que ser ágil. Y él dice que la falta de agilidad es quitarse un poco de vida. Miren ustedes lo que dice. Una persona que no tiene agilidad está perdiendo de su vida. Entonces, primero vamos a poner en claro que nosotros tenemos como concepto de vida y muerte. Vida, es decir, negro y blanco. O vivo o no vivo. Y es verdad, es verdad. En la Torá, en la Halajá, hay la persona que vive y la persona que no vive. Todos los que todavía viven, aunque estén en las últimas, están viviendo. Y la persona que lo va a matar está asesinándolo. No, no hay eutanasia, no hay, bueno, se está yendo, ahora está vivo. Esto es en la halajá. Por eso la Gemara en Sanedrín, Daf Ayin Dalet, hace una pregunta. No está escrito en la Torá. Está escrito en la Torá que está prohibido matar. Pero no está escrito en la Torá que si vienen y te amenazan y te dicen, mirá, Moshe, o matás a fulanito o te matamos a vos. ¿Cómo es la ley? Me tengo que dejar matar. Y es Areg, ve al Yabor. Es una de las tres mitzvot que Yeharel, dejate matar y no pase, no lo mates al otro. Te dicen, o te matamos, o lo matás vos a él, o nosotros te matamos a vos. Es una de las tres alajot, tres mitzvot, que hay que dejarse matar. ¿Sí? Bien. Entonces, son Abodá Zará, una persona que le dicen, o haces Abodá Zará, te matamos, es decir, o tenés a otros dioses y te matamos, hay que dejarse matar. O tenés relaciones prohibidas o te matamos, hay que dejarse matar. O matás a esta persona o te matamos, hay que dejarse matar. Pero no está escrito eso en la Torah. No está escrito en la Torah que hay que dejarse matar por esto. La Gemara en Sanedrín pregunta, ¿y de dónde lo estudias? Dice, es un razonamiento lógico, dice la Gemara. ¿Tu sangre es más roja que la de tu hermano? La Gemara dice, ¿tu sangre es más roja que la sangre de tu hermano? No. Y ahí la Gemara ve diferencia. Bueno, pero mira, puede ser que yo tengo 20 y el tipo tiene 90 años. No, no hay diferencia. Puede ser que yo estoy, que soy gozo de buena salud y no me está en el sanatorio. No hay diferencia. Puede ser que yo soy inteligente y no hay diferencia. No hay diferencia. Que decir, es verdad, en la halajá hay vida o no hay vida, pero hay sí intensidad de vida. Es decir, hay, nosotros decimos, orejiamin, besunot haim yosifulaj. Hay una halajá que nosotros decimos, orejiamin, que tengan largos días, usunot haim, y años de vida te van a agregar, años de vida. Seguro que son años de vida. Si voy a vivir 100 años, voy a tener años de vida. Hay años que no son de vida, que son cuando, que es lo que le dice Jacob Avino a Paro. ¿Cuánto viviste? Le dice Paro a Jacob Avino. Dice, Mead Berraín. Dice, tuve años que no fueron de vida, porque fueron malos años. Entonces, dice sobre esto el Maharal Mishnah, que hay, la persona tiene que saber ser ágil. La persona, eso es lo que era Yoshua, el aprovechamiento de todo el tiempo que tenemos a nuestra disposición. Para estudiar, para ayudar, para hacer mitzvot, para sentirse vivo. Eso se llama vivir. Y lo otro se llama morir. El Axel, el Aragán, está muriendo. El hombre triste, la persona que está triste, es una persona que en este momento no está vivo. No sé si me entienden el concepto, no quiero... Pero la persona tiene que... El hombre, la persona que está alegre, optimista, esa persona está viva. El hombre ágil, esa persona está viva. Y entonces, sobre eso quiero decir, para que entendamos este concepto, la Gemara en Pesajim dice, Sheloshá Hayem en Amhan. Hay tres personas que la vida de ellos no es vida. Primero, los Rahmanim, las personas que tienen piedad, compasión, lástima por otros. ¿A qué nos estamos refiriendo? Todo te da lástima. ¿Escuchás algo? ¡Ay, no puede ser! Ya no dormí toda la noche. ¿Por qué? Viniste, fuiste a tu casa, te comentó tu marido, no sabe lo que pasó, tal cosa, de la mañana se levanta y vos estás con los ojos en compotas y rojos. Dice, no puedo dormir toda la noche. ¿Por qué? No, porque me votaste sobre esta mujer y ya me estuve toda la noche sonando por eso. Bueno, no vas a poder vivir. Sobre una persona tiene que... lamentarse, pero tenés que seguir viviendo también. Si no, hay gente que son los Rahmanim. Es decir, la Gemara habla sobre Rabbi Yohanan Ben Zakkai, que él estaba de duelo, lo alen o la gente que no lo tengamos. Y entonces vinieron los alumnos a. Había, había, había fallecido un hijo de él, Yohanan ben Zakkai. Entonces vinieron los alumnos a darle el pésame y le dijeron, mirá, Adán Arizón también perdió a Eve. Entonces Yohanan ben Zakkai le dice, no me alcanza mi duelo, que ahora también tengo que hacer duelo por Eve, que murió. Entonces otro amigo le dijo, Aarón HaKohen también murieron los hijos. Dice, pero no me alcanza mi duelo, tengo que hacer... Esa es una mala importante, que pese a que habían pasado miles de años, cuando le recordaban a Ebel, cuando le recordaban a Nadab y Abihu, él se seguía lamentando. Esa es una propiedad buena, pero por otro lado tiene que haber un límite. Los Rahbanim, a estas personas que están todo el tiempo lamentándose por las situaciones, no tienen vida. No pueden vivir así, no se puede vivir así. Estos son, ahora voy a decir, pero tiene vida. Pero te das cuenta que su calidad de vida es menor. Te lo tengo como ejemplo. Los otros son los Rathanim. Rathanim viene de rotea, hierve. Por cualquier cosa hierve. Cualquier cosa que pasa, golpea la mesa. ¿Qué es esto? Yo me levanto y me voy de la mesa. ¿Cómo es posible? Estamos haciendo kidush y hablan. ¿Qué? Ira, sí. Está cualquier cosa. ¿Y cómo puede? ¿Cuánto vas a tardar para la comida? ¿Y cuánto me pasaron? ¿Cuánto tengo que esperar? ¿Cuánto tengo que...? Es decir, todo le molesta y todo es el fin del mundo. Rathani, vos decís, bueno, pará, calmate un poco, ¿qué pasó? No eras así de novio, ¿qué pasó? Bueno, estos son los Rathani. Todo el tiempo está molestándose. Tampoco no tienen vida. No solamente no tienen vida ellos, no tienen vida la gente que está alrededor tampoco. Nadie puede vivir acá. Estos son los Rathani. Pero vos decís, pero no es que no tiene vida, el hombre vive. Si lo matan, el otro va a... Sí, es verdad, pero entiende el concepto. En Amhaim, la verdad es que la vida de ellos no es vida. Y los terceros, esto sí va a ser más, ustedes se van a identificar más con esto, son los finos, Arineata. Te sirven un café y vos decís, ah, ¿quién limpió? No, este es descartable. ¿Quién limpió la taza? ¿Quién limpió? ¿Qué pasó? Lo vi que estaba resfriado. Bueno, entonces no vas a poder tomar, tenés que ir vos, servirte la taza, limpiar el vaso. Son los finos. ¿Dónde compraste esto? ¿Qué? Istenis. Tampoco es vida, ¿por qué? Porque todo el tiempo van a estar así. Mirá, esto no es saludable. Bueno, no quiero porque tengo mis soy parcial. Estos son los tres, que la vida no es vida, ¿sí? Después hay otra que me va que dice, esto es por no tener vida porque ellos se han perjudicado, ¿sí? Después hay otra Gemara que habla sobre aquellos que no tienen vida porque los alrededores no le dan la vida. Por ejemplo, uno de ellos es Ametzapele Shulchan Javero. Gemara Ametzal Ametbet. Ametzapele Shulchan Javero, ¿quién es? Es una persona que es tan pobre que él está esperando a ver qué le van a dar. ¿Sí? Entonces, la vida de él no es vida, porque está esperando a ver qué. Todos los días está esperando a ver qué le van a dar, qué le van a comer, porque si no tengo que comer. La Gemara tiene otro ejemplo, vamos a decirlo, que dice: Sheistomo se le talaba, aquel que la esposa lo gobierna. Tampoco la vida de él es vida. Bueno, así está escrito la Gemara. Pero tampoco es vida. Y después están las personas que no tienen vida porque tienen una situación que ayer los puso. Es decir, aprendemos de acá que cada persona puede tener una vida con intensidad y puede ser que su vida no sea vida. Es muchas veces decisión de uno mismo. Cuando decidirte de si vas a estar de buena onda o no estás de buena onda, es una decisión generalmente tuya. Hay muchas cosas que dependen de una decisión de uno mismo para estar bien o no estar bien, para que tu vida sea vida. Y como ya hemos repetido tantas veces, la gente también sabe la situación, que este país es un país muy especial, las cosas pasan y ya hemos pasado este tipo de problemas, este tipo de crisis, ya han pasado. Y lo que le pide, eso es lo que le pide Moshe a Kadosh Baruj Hu y es lo que le contesta Hashem, según el Bereya. Ish Asher Ruach Bo. Vos tomá Yoshua, porque Yoshua es una persona de personalidad. Es la persona que estamos buscando. Es una persona que él tiene Ruach, es decir, él tiene un espíritu. Él no está flameando como una bandera. él no se marea, él sabe qué es lo que, cómo tiene que comportarse y afrontar todas las situaciones, aún las más difíciles, sabe cómo afrontarlas. Eso es lo que dice acá nuestra Perashá sobre el cargo que había que nombrar sobre Yoshua. Nosotros esperamos, Be'ezrat Hashem, que hayamos tenido la intención, tuvimos la intención, que hayamos logrado explicar sobre este diálogo que tiene Hashem con Moshe, sobre la elección del maní, la elección del dirigente que lo iba a reemplazar, y que fue en la mano de Yoshua, y como bien dice la Torá, que a Moshe Rabbeinu llamó al pueblo y lo hizo nombrar a Yoshua en ese mismo momento, de esa manera extraordinaria que hacen, como el Midrash tanto lo alaba a Moshe, que él se preocupó y tuvo la iniciativa de dejar todo ordenado, que no se produzcan acá ningún bache, ninguna cefalía, que en ese momento que él tantas ganas tenía de ingresar a la tierra de Israel. Y fíjense cómo estudiamos las semanas pasadas que una de las discusiones que tenía Hashem con Moshe, que Moshe llamaba al pueblo Kahal y a todos los judíos llamaba Edá. Es decir, Moshe le da un nombre de una congregación, un pueblo que se reúne, y Hashem dice, no, es una asamblea. Y Moshe después, en esta, acá dos o tres veces dice, es la asamblea. Me convencí, tenés razón. Es gente de mucho nivel. Necesitan tener un líder. ¿Cómo Moshe Rabbeinu en ese momento está preocupado por cumplir con la última mitzvah, que es salir a luchar con los Midianim? Vamos ahora a hacerlo con él. Demuestra ahí el Kiddush Hashem, aunque podía haber esperado, aunque no le dieron fecha, va a cumplir con eso. Y la búsqueda de un manir, de un líder que él le enseñe al pueblo a mantenerse en los momentos difíciles. En los momentos difíciles, porque por sobre todo Hashem en este momento, él te está cuidando. Te va a sacar de esto también. Y eso es lo que hay que transmitir. Y eso también es lo que están viendo nuestros hijos. Te queda grabado en tu mente cuál fue la conducta de tus padres en los momentos difíciles. Ya creo que tenemos nosotros, yo ya tengo hijos casados, pero todos tenemos hijos que están en esa edad, que vamos a ver cuál es la reacción. Cómo en este momento esto queda grabado, uno recuerda toda la vida cómo y aprende a conducirse, y la mejor escuela es la forma que vos te conducís delante de tus hijos. Eso es lo que vas a recordar. Mi papá sigue así, mi mamá sigue así.
El ejemplo,
exactamente. Be'ezrat Hashem, que nosotros nos demos cuenta que somos el ejemplo de nuestros hijos, de nuestros alumnos, y seamos personas con rúa, personas que podamos entender a cada uno y uno, podamos ayudar a cada uno y uno, saber que cada uno tiene otro pensamiento, pero también saber que de nosotros se nos demanda a nosotros y se nos da los elementos para tener fuerza, para tener constancia, para tener tenacidad y para poder, Be'ezrat Hashem, pasar estos momentos. Amén.